Ser Podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast.
Si la radio pudiera definirse en un gesto, los próximos minutos serían lo más parecido a un largo abrazo, el que cada 15 días nos propone Luis Alegre, quien incansable nos presenta a sus amistades para que pasen a ser después las de todos nosotros. Esta mañana nos abrimos al placer de la conversación procurando la amistad de una institución de nuestro cine, Fernando Méndez Leite.
Desde luego mi vida no se entiende sin el cine. Nunca tuve amigos de pequeño, hasta prácticamente la adolescencia yo no tuve amigos, ¿no?
Cuando me dicen, ¿y usted qué es? ¿Director de cine? ¿Profesor? Yo qué sé. Siempre digo, no, yo lo que soy es espectador, soy uno que ve películas.
No puedo creer.
Entonces te diré la verdad. El hombre que tú conocías ha muerto.
Cuando yo tenía entre 20 y 25, 27 años, mis directores favoritos eran Stanley Donen, Blake Edwards, Richard Quine.
Escuchen, solo haremos una toma. Tiene que ser buena. ¡Preparado!
Con el tiempo quizá me he vuelto más serio, más triste, no sé. A lo largo del año veo 40 o 50 películas nuevas que me han gustado mucho, ¿no? Pero necesito seguir viendo y volviendo a ver las películas clásicas, las películas que me han gustado.
Con estos mismos ojos vi ayer tarde al magistral y a la regenta.
Es cierto, la regenta ha sido el proyecto profesional de mi vida.
Es verdad, yo también los vi. El magistral se puso muy colorado.
Y bueno, y luego fue muy bien la serie. Yo quedé moderadamente satisfecho del asunto.
Con todos ustedes, el presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite.
Yo lo que quiero es que las pelis vuelvan a llamarse películas.
Luis Alegre, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, y encantado de estar en compañía de un amigo tan querido al que tanto le gusta esta canción, por cierto.
Aunque con los años se haya vuelto un poco más serio y un poco más triste, ahora le preguntaré.
No te lo creas, sí que tiene mucha gracia.
Claro, es que me sabe mal no haberle conocido cuando no era tan triste ni tan serio, pero bueno, cuéntame cómo entró en tu vida Fernando Méndez Leite, Luis.
Bueno, primero lo descubrí como estudioso cinematográfico y presentador en Televisión Española de La Noche del Cine Español.
Sí.
Pero luego lo conocí personalmente por José Luis Borau en el rodaje de Tata Mía, la misma mañana en la que conocí a Carmen Moura, Imperio Argentina, y Emma Suárez, hace ya 38 años. Para los cinéfilos, Fernando es como Nadia Comaneci para las gimnastas. Un número uno y una referencia imbatible.
Que has hecho una referencia que habrá gente joven que no sabrá de quién estás hablando, ¿eh? De Nadia Comaneci. Fernando Méndez Leite, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
¿Confirmas estos recuerdos de la primera vez que viste a Luis Alegre?
Sí, yo debo decir que no me acuerdo que en ese encuentro conociera a Luis Alegre. Tengo la sensación de conocer a Luis de toda la vida, pero es cierta esa situación. Fue en el rodaje de Tata Mía. Yo en esa época era director general de cine en el ICA y asistí al rodaje de Tata Mía de José Luis Borau, que por otro lado era mi maestro, la persona que me había enseñado a mí prácticamente todo lo que sabía de cine en los años de la Escuela Oficial de Cine, y fui al rodaje, ¿no? Y estaba además mi amiga Carmen Maure, estaba en Imperio Argentina, que también había tenido yo mucha relación con ella por el programa de La Noche de Cine Español que acababa de hacer, y el productor era otro gran amigo mío, Antonio Isasi, al que añoro muchísimo, uno de los grandes directores del cine español de la época franquista.
Es que es un encuentro que es historia del cine. Encuentro en sí es historia del cine.
Yo tengo una foto de ese encuentro, una foto que valoro mucho.
Claro.
Hace unos meses se estrenó un gran documental sobre Fernando, titulado La Memoria del Cine, dirigido por Moisés Salama, con la colaboración en el guión del novelista Miguel Ángel Oeste, el autor de la impactante Vengo de ese miedo. Y en esa película, entre todo tipo de cosas muy curiosas, Fernando cuenta cómo de niño decidió de repente dejar de hablar.
¿Y por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué dejaste de hablar?
Bueno, yo vivía con mis abuelas, con mi abuela y mi bisabuela, desde que prácticamente desde mi nacimiento. Mis padres me dejaron con ellas y vivía muy a gusto y muy feliz. Y en el verano de los 9 años o así, yo creo, intuí que mis padres tenían la idea de llevarme a vivir con ellos. Y a mí me debió horrorizar esa posibilidad porque, bueno, pues porque yo estaba muy a gusto donde estaba. Y decidí callarme. No sé si fue una relación de causa-efecto tan clara como lo veo ahora, pero es cierto. Pero claro, ese juego de dejar de hablar, que era voluntario, se volvió contra mí porque acabé internado en un colegio especial para niños con dificultades, que en realidad era un colegio en el que el 80% eran niños con síndrome de Down. Y bueno, claro, yo sufrí muchísimo.
Pero acabaste allí porque pensaron que tenías realmente un...
Acabé internado allí durante meses y sin ver, por supuesto, ni a mis abuelas ni a mis padres siquiera, ¿no? Y bueno, finalmente conseguí salir a través de una carta clandestina que conseguí mandar a mi madre diciendo que me sacaba de allí o me volvía loco de verdad. Pero bueno, todo eso se atribuyó por un lado a mis abuelas y por otro lado a mi afición desmedida al cine.
Ya.
Hablando de tu afición desmedida al cine, tú como buen cinéfilo llevas dentro un friki importante.
Totalmente.
Que por ejemplo te hace jugar a programar cines y teatros. ¿De dónde te viene esa afición tan excéntrica?
Bueno, Eso yo no lo veo tanto friki como un trabajo intelectual de primerísimo nivel, ¿no?
¿Pero cómo lo haces? Pero espera un momento, Fernando, ¿tú qué haces? ¿Coges la cartelera?
No, ese es un juego que viene de la más remota infancia, de la época en que yo vivía con mis abuelas. Yo jugaba con los recortes de publicidad de las películas que salían en el ABC, en las páginas de hueco, que eran preciosas esas. Y además había distintos tamaños, página entera, media página, cuarto de página. Y yo jugaba con ellos distribuyendo por los muebles, las mesas, la casa de mi abuela, ¿no? Y bueno, en esa época los cines se programaban a través de cadenas de exhibición, ¿no? Se estrenaban en la Gran Vía, se reestrenaban en las salas de primer reestreno, luego pasaban a segundo reestreno y a programa doble. Y había varias cadenas. Y yo jugaba a hacer eso que hacían los exhibidores cinematográficos, pero en mi cabeza y con plena libertad de decisión, de manera que yo decía, callao, raíces profundas, San Miguel, secreto de Estado, progreso, proyecciones y panorama, justicia, corsa. Cuando llegaba a los cines de programa doble, Chueca, Ora, Magallanes, Muñoz Seca, Lusarreta, Ibiza, que tenía un programa doble estupendo, La Espada de Damasco y Rifles de Bengala, pasaba de nuevo al Callao y decía, callao, raíces profundas, segunda semana. Cuando raíces profundas llevaba 6 o 7 semanas, yo consideraba
que ya estaba,
que ya había rendido suficiente y la pasaba a San Miguel.
Pues sí, es una afición
lo hacía con un material físico que eran los mis recortes. Cuando me internaron en el colegio aquel, tuve que hacerlo en la cabeza y desde entonces lo vengo haciendo en la cabeza y lo sigo haciendo, me divierte muchísimo.
Pero que sea la última vez, Luis, que le llamas friki por esto, por favor.
Por favor.
Claro. No, porque ahora con el tiempo he complicado mucho más el juego, de manera que mantengo abiertos todos los cines de Madrid que hay en mi memoria.
Es decir, los que han cerrado también, tú sigues programando los que han cerrado.
Sí,
los
además,
que ahora son un Zara o un... Tú sí, sigues programando ahí.
Exactamente, sigo programando ahí a mi gusto y de vez en cuando pues abro 2 salas donde había una o cierro por reforma del local. En fin, yo sigo jugando a eso en mis ratos libres y debo decir que es un juego muy divertido y que me exige mucho todo el poco talento que tengo lo vierto,
claro, es que
en jugar a los cines.
Es que es un trabajo, Luis.
Fernando, hace unas pocas navidades sufriste una operación de corazón, pero cuéntanos qué hiciste cuando ibas a entrar al quirófano y luego al recuperarte de la anestesia.
Bueno, a mí me han operado muchas veces. Tuve unos problemas tremendos allá por los años 2000, de 2000 a 2006, y me operaron hasta 18 veces. Entonces tengo mucha cultura de quirófano. Y lo que siempre he hecho cuando entro en el quirófano es ir cantando. ¿Tú crees que yo canto siempre estando contigo la canción de Ha llegado un ángel de Marisol?
Sí.
Pero al quirófano he entrado mucho cantando Aute, Ana Belén, Víctor Manuel, en fin, siempre en español, canto en español. Aunque también podría tararear. No sé, por ejemplo, mañana viene a la Academia Martin Scorsese, pues podría tararearle la música de Taxi Driver, ¿no?
Pero tú adviertes a los médicos, perdona, ¿eh? O sea, tú adviertes a los médicos y les dices, yo voy a ponerme a cantar.
No, pero tampoco he notado yo que
se
extrañaran demasiado, ¿no?
Oye, ya te conocen.
No, bueno.
El médico va cambiando.
He trabajado con muchísimos más médicos que
con actores.
Que actores, sí.
¿Y cuando te recuperaste de la anestesia, qué es lo primero que hiciste?
Lo primero que también hacía era comprobar que la cabeza estaba bien. Y para comprobarlo siempre lo que hago es recitar listas de material de distribuidoras. Por ejemplo, la 20th Century Fox del 54, que me gusta mucho, ¿no? Es la túnica sagrada, cómo casarse con un millonario, el diablo de las aguas turbias, Demetrios y los gladiadores, y no el egipcio. Y cuando llego al final, pues digo, parece que la cabeza funciona bien y me quedo un poquito más tranquilo y ya sufro con los dolores con una cierta tranquilidad de espíritu.
Se sufre, es otro tipo de sufrimiento, ¿eh? Entiendo si es que existe. ¿Se sufre mucho los días previos a los Goya?
Obviamente está uno preocupado porque es una responsabilidad muy grande organizar una gala que es una gala que en estos momentos tiene un gran prestigio y acogida en el mundo de la cultura española, y que son 3 horas en donde puede haber todo tipo de imprevistos. Y entonces eso lo que provoca es preocupación, pero no, preocupación y mucho mucho trabajo y muchas discusiones, muchas conversaciones para llegar a acuerdos, porque en esa gala interviene muchísima gente, la gente que interviene, digamos, en la organización, pero luego también va a intervenir la gente que recoge los premios.
Claro.
Entonces todo eso implica tener la cabeza al 100%, es decir, no estrenar demasiado durante la preparación de la gala.
Es evidente que en la gala de este año va a sobrevolar todo el tema de Carlos Bermúdez. La Academia de Cine ha emitido un comunicado en solidaridad con las víctimas, emitió un comunicado de solidaridad con las víctimas de violencia sexual, después de ese reportaje, sí, que señalaba el director Carlos Bermúdez. El comunicado, de todas formas, no señala a nadie.
No, el comunicado lo que viene a decir es que la Academia de Cine condena cualquier tipo de agresión, abuso o violencia contra las mujeres y exige el derecho a la libertad y a la igualdad de las mujeres en nuestra profesión y en la vida en general, ¿no? La Academia no tiene por qué señalar ni juzgar, no es esa su función, sin duda alguna.
El mundo del cine, o lo que pasa en el mundo del cine, como en este caso, es un reflejo al final de lo que pasa también en la sociedad.
Yo no creo que el cine sea distinto a otro ámbito cualquiera de la sociedad, a otras profesiones. Supongo que estas cosas, desgraciadamente, suceden en todas partes y pueden suceder en el cine, evidentemente, y hay que intentar evitar que esto pueda pasar en el mundo del cine, como en todas partes, ¿no? No veo que el cine sea especial para esto.
Lo que pasa es que como tiene el foco puesto y además pasó, la denuncia fue durante unos premios Feroz y ahora vienen los premios Goya, ya, pues seguro que va a estar ahí presente.
Estará presente, evidentemente, pero ya en el guión de la gala de los Goya se hablaba de este tema previamente, antes de que saliera.
En el guión de los Goya, que todavía no se ha hecho.
En el reportaje del país, y ya, lo veréis, está integrado dentro de la gala como otros temas importantes de los que también se habla, ¿no?
Pues vamos.
Por ejemplo, de la situación de nuestros compañeros del cine argentino, que en este momento es una situación muy delicada por la desfinanciación que prevén los proyectos legislativos de Milei, ¿eh?
Hay un movimiento en torno a ello. Vimos el otro día, no hace mucho, un vídeo en el que se han movilizado actores de la talla de Ricardo Darín, por ejemplo,
para sí, protestar. Y el que está llevando un poco toda la lucha ahí en Buenos Aires es Adolfo Aristarain, un director que ha hecho prácticamente la mitad de su carrera en España. Es un hombre del cine español, aunque es un argentino, ¿no?
Voy a tener que ir terminando esta conversación con este señor tan serio, que es Fernando Méndez Leite, y lo termino con la canción. Claro, alguien que se dedica a programar películas y que quiere cerrar con esta canción, dices, pues, ¿cómo no me va a caer bien? ¿Cómo no me voy a querer ser amiga suya? ¿Por qué esta canción?
Porque esta canción, bueno, es Mina, y Mina me ha acompañado toda la vida, pero yo soy muy musiquero, yo soy...
Bueno, ya lo vemos, que entras en las operaciones cantando.
Sí, sí, y por ejemplo, cuando escribí la novela que publiqué el año pasado, el año pasado, Fracaso Sentimental en la Calle 50, todo el proceso de escritura lo hice oyendo las canciones que me gustaban y que me han acompañado mucho, la canción italiana, pero también... Bueno, pues gente como, pues antes oíamos a Otis Redding, ¿no? O a Joni Mitchell, o yo que sé, a Dionne Warwick, Frank Sinatra, los Beatles, en fin, la música de mi vida,
de tu,
¿no?
Vida, exacto.
Nico Fidenco, Ornella Vanoni, etcétera,
Fernando Méndez.
Y a mí me gustan las canciones más que el cine.
Fernando Méndez Leite, pues imagínate. Fernando Méndez Leite, ha sido un gusto la conversación. Un beso bien grande y muchísima suerte en esos Goya.
Muchas gracias, Ángels.
Adiós, Luis.
Un beso, Ángels. Un beso. Fernando.
Adiós, Luis.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.